Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 de la tarde, tenemos deportes en COPE más Sevilla. En una mañana en la que están ocurriendo cosas como, por ejemplo, que Álex Moreno, el lateral izquierdo procedente del Rayo Vallecano, ya es nuevo jugador del Betis. Ha firmado por 5 temporadas, incluso esta mañana ya se ha puesto a las órdenes de Rubi. Y hay otra noticia que nos llega desde Barcelona. Hola, Carlos Martínez, y es que Corchea se marcha al Español.
Muy buenas, Víctor. Sí, hace 5 minutos los medios oficiales del Español hacían oficial esa cesión hasta 2020 de Corchea, que mañana va a ser presentado a las 12 de la mañana.
Son las dos noticias que nos deja la mañana a esta hora del mediodía. Álex Moreno, nuevo jugador del Betis, 5 temporadas. Ahora vamos con los detalles. Y Monchi, que empieza a soltar algunos de los jugadores con los que no cuenta. Corchea, el lateral derecho, que estuvo cedido la temporada pasada al Benfica, se marcha al Español. Ahora vamos también con los detalles. Pero nos vamos a la ciudad deportiva del Betis, porque allí está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE más Sevilla desde la ciudad deportiva del Betis, donde han pasado un montón de cosas durante la mañana y donde vamos a estar enseguida con un protagonista muy especial.
Sí, he empezado primero por las noticias. Vamos ahora con los detalles que nos deja esa operación que ayer casi la dejábamos a esta hora del mediodía rematada, pero que ya se ha rematado oficialmente, que es el fichaje de Álex Moreno, pero estamos esperando a que posiblemente sea el protagonista del verano, ¿no? O haya sido el protagonista del verano. Desde luego en el Betis creo que ha sido el protagonista del verano. Estamos hablando de Borja Iglesias, que nos va a atender en directo aquí en COPE más Sevilla en el momento que salga de la camilla.
Sí,
digo de la, de la camilla porque está siendo tratado, porque recuerden que está lesionado y que no va a poder jugar el fin de semana.
Bueno, efectivamente, creo que es el personaje del verano sin duda en el Betis. Uh-huh. Su fichaje se alargó muchísimo en el tiempo hasta que hace justo una semana se desbloqueara el asunto, se convirtiera en un jugador del Betis, debutara incluso el domingo ya ante el Valladolid con el infortunio de caer lesionado al descanso, y está en uno de los salones muy cerquitas de esta sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Betis, justo en el gimnasio, siendo tratado por los fisios desde primera hora de la mañana. Me comentaban los compañeros de Movistar Plus y de Gol Televisión, Antonio Callejón e Ismael Medina, que han estado siguiendo parte del entrenamiento, que ha habido una imagen en la que a Borja Iglesias se le ha visto caminar sin cojear, que ya creo que es noticia, saltar al terreno de juego de la Ciudad Deportiva y dialogar incluso con el propio Rubi, con el técnico del Betis. La apariencia es que la evolución debe ser buena en cuanto al tobillo. Otra cosa es que el jugador pueda acelerar para jugar simplemente un partido de la segunda jornada del domingo o no se precipiten los acontecimientos y lo mismo no llega a tiempo a ese encuentro. Lo que pasa es que a mí me da la impresión que Borja Iglesias quiere jugar cuanto antes.
Claro,
más sabiendo,
claro,
por ejemplo, que Robert Moreno, el seleccionador, lo tiene en una prelista para la selección nacional, y me da la sensación de que él no solo quiere estar en el campo para jugar con el Betis el domingo, sino que sabe que está también ante una gran oportunidad para él. Y la segunda noticia que te cuento desde esta ciudad deportiva, a la espera de que enseguida Mercedes Torrecilla, la compañera de prensa del Real Betis Balompié, nos traiga hasta esta sala de prensa a Borja Iglesias, la segunda noticia de la mañana es efectivamente Álex Moreno, el sexto fichaje de la temporada del Betis, que ha llegado esta mañana, que ya se ha entrenado con absoluta normalidad con el grupo. Es verdad que viene de un periodo de un poco de inactividad con el Rayo Vallecano, con todo el lío que se había generado en los últimos días, pero bueno, está en condiciones y el técnico lo cree oportuno de poder ser alineado, al menos formar parte de una convocatoria de cara al encuentro del domingo en el Camp Nou ante el Barcelona. Son las dos imágenes, las dos noticias de la mañana aquí en la Ciudad Deportiva del Betis, a la espera de que llegue nuestro protagonista. La primera, Borja Iglesias camina con relativa normalidad, ahora nos saca él de dudas, y en segundo lugar, Álex Moreno ya se entrena a las órdenes de Rubi.
Fekir, sin duda alguna, ha sido una de las grandes noticias del verano, pero creo que la inversión que ha hecho el Betis por Borja Iglesias, 30 millones de euros, En un momento en el que el equipo, desde la temporada pasada, venía pidiendo a gritos un delantero, para mí lo coloca en el primer lugar como noticia del Betis este verano, porque hay un montón de expectativas que recaen sobre la espalda de Borja Iglesias. Vamos a hablar con él con mucha tranquilidad. Creo que puede estar muy interesante la entrevista con Borja Iglesias. Si te parece, Oliva, a la espera de que llegue el delantero del Betis, vamos repasando los detalles de una operación, Alex Moreno, que ha firmado por 5 temporadas, y una operación que ronda los 7,5 millones de euros, más los famosos variables que ya se incluye pues prácticamente en todas las operaciones.
Sí, son los números de la operación de Alex Moreno, que estaba acordada entre los clubes desde hacía ya varios días. Estaba todo pendiente de que Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, firmara los documentos y desbloqueara la situación, algo que ocurrió ayer a última hora del día, y eso provocó ya que pudiera el jugador desplazarse con absoluta normalidad ya, y como no, un jugador del Betis hasta nuestra ciudad, hasta Sevilla, y que incluso esta mañana se haya podido poner a las órdenes de Rubi. Son efectivamente esos 7,5 millones de euros. Luego unas variables que tienen que ver con el hecho de que el Betis, en los 5 años que va a firmar Alex Moreno, hasta en 2 ocasiones se pueda clasificar para Europa, y habría un incremento de unos 400.000 euros por cada clasificación europea. Y luego hay un par de variables más difícil de que sean pagadas, porque tiene que ver con el hecho de que el jugador juegue una cantidad de partidos que estaría rondando los 40, es decir, tendría que jugar toda la Liga, Copa del Rey, si en algún año hay competición europea, es decir, jugar un número de partidos muy elevado. Eso también llevaría a que el futbolista, o que el Betis en este caso, tuviera que pagar una cantidad más o menos similar, en torno a 400-450.000 euros. Pero son los números de una operación de un jugador que era objeto de deseo del Betis ya la pasada temporada, que al final no se pudo hacer la operación, que con el descenso del Rayo Vallecano, el precio que pidió el Rayo hace un año, que era de 18 millones de euros, se vio muy rebajado hasta esa cantidad de unos 7,5 millones de euros, y por tanto ya es una realidad el sexto fichaje del Betis para la presente temporada. Y me aseguran, Víctor, que van a llegar más.
¿Qué me dices?
Que van a llegar más. Y no me hablan de uno solo.
¿Cómo?
Podrían ser hasta dos. Pero seguro, el Betis está a la búsqueda de un pivote defensivo, se ha convertido en prioridad. E insisto, no me descartan que se pueda pescar algo más para la parte de arriba, alguna cesión, algo que pueda reforzar lateral derecho. En definitiva, que el Betis está abierto a que pueda llegar más de un refuerzo hasta el día 12 de septiembre, que es cuando se cierra el mercado, pero da por hecho uno, y si me apuras, si se pone a tiro, incluso alguno más. Podrían ser dos.
¿Ven cómo al final no estábamos tan equivocados? Me dirijo al siempre crítico oyente cuando decíamos hay que retocar cosas en la plantilla del Betis. Este es el sexto fichaje, Oliva, el de Alex Moreno. Y si viene uno o dos, pues la suma es muy antigua, ¿no? Si viene uno son 7, si vienen 2 son 8. O sea que había que tocar la plantilla del Betis. Hemos visto en este arranque de temporada que al equipo le hacen falta como mínimo ese pivote defensivo. Y si puede llegar otra incorporación más, pues mucho mejor. O sea que había que retocar la plantilla.
Sí, sí, hay que retocarla. Ya no solo porque han salido también 3 futbolistas muy importantes, ¿eh? Ha salido Lo Celso, ha salido Junior, salió Pau López. Para la portería ya llegó un refuerzo, y luego para sustituir a estos jugadores, más los futbolistas que tenían que venir a reforzar. Primero el ataque, con la llegada de Borja Iglesias y de Fekir, y luego también el hecho de que haya otras posiciones que en un principio no parecía que entraban en los planes de la Secretaría Técnica y del técnico reforzarlas, que tenían que ver con el centro del campo, pero creo que todo el mundo ha llegado a la conclusión de que al equipo hay que darle más solidez por el centro, fundamentalmente. Centrales, creo que el Betis sí cuenta con un número de centrales interesantes y de nivel, pero sí por delante el equipo tiene que estar mucho más armado en una zona del campo que creo que es fundamental, ¿no? Esa primera línea defensiva, ¿no? Para que los ataques no sean tan fluidos, para que la gente de media punta que puedan meter un pase no lo puedan hacer, ¿no? Para taponar disparos de media distancia, en fin, que creo que ahí es una zona del campo muy importante. Es cierto que al Betis le hacía falta un lateral izquierdo para estar con Pedraza, era necesaria, por ejemplo, la llegada de Alex Moreno, pero creo que ahora mismo se convierte en absolutamente prioritario, pero absolutamente prioritario, el hecho de firmar a un hombre para el centro del campo. Y en este sentido, ayer ya informábamos en la cadena COPE de un par de nombres propios que han salido, no son fáciles, por ejemplo, Fede Valverde, el jugador del Real Madrid, que el año pasado contó mucho para Zidane. Lo que nos cuentan desde Madrid es que Zidane de momento no quiere que nadie salga de momento de la plantilla, es decir, que es difícil que acceda a una cesión, aunque el Betis va a esperar hasta última hora, ha llamado a esta puerta. Luego hay un futbolista argentino para el centro del campo, que ha jugado mucho en el Villarreal, pero que parece que se ha quedado sin sitio esta temporada, que es Santiago Cáceres, que también es un pivote defensivo, que no entra en las quinielas de momento del técnico del Villarreal, de Javi Calleja, y que también el Betis ha preguntado por la situación de él. Se habló mucho de Radoya, si recuerdas, Víctor, sí, mediocentro del Celta de Vigo, sí, que incluso el Betis llegó a tener principio de acuerdo con él hace ya unos meses. En fin, son opciones que el Betis está barajando porque la idea es reforzar esa demarcación.
Podemos escuchar ya las primeras declaraciones de Álex Moreno, aunque lógicamente será presentado oficialmente, no sé si va a dar tiempo antes del fin de semana, pero ya tenemos las primeras impresiones, Carlos, del nuevo jugador del Betis.
Sí, el Betis acaba de anunciar también ahora mismo en Twitter que mañana va a ser presentado a las 6 de la tarde.
Ah, magnífico.
Y bueno, el sexto fichaje del Betis ha reconocido en estas primeras palabras que ha pasado días muy difíciles con su representante, pero que lo importante era llegar y está ilusionado por estar a las órdenes de Rubí.
Ha sido días muy intensos y ya que muy contento, ¿no?, de estar ya aquí, de empezar ya a entrenar y empezar ya a estar con mis nuevos compañeros. Sí, sobre todo la manera de jugar, la manera de todo como está montado. De fuera se ve que eso es un gran club y bueno, contento, ¿no?, de estar aquí con mucha felicidad y con ganas de empezar. Yo creo que Alex puede aportar muchísimo, con muchas ganas de ilusión de poder afrontar esto como un nuevo reto, como poder estar lo más arriba posible en la clasificación y con muchas ganas de saltar al campo y empezar a correr la banda. La verdad que he pasado días muy, muy difíciles, sobre todo con mi agente Marc, y bueno, la verdad que estoy ya a las órdenes de Rubi y contento de poder ya estar aquí, ¿no? Lo importante era llegar y bueno, en verdad que muy contento de poder estar ya a las órdenes de Rubi.
Bueno, las primeras declaraciones de Álex Moreno, que va a ser presentado mañana por la tarde. Ha sido un parto... Un parto largo porque es que hemos estado todo el verano hasta el punto que el otro día, en la primera convocatoria que dio el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez, dijo, bueno, ya está bien, ¿no? Ya está bien de esta película, porque él era consciente de que iba a salir, porque Álex Moreno iba a salir, pero madre mía, se ha tragado toda la pretemporada jugando en el Rayo y ya ha empezado la temporada ya diciendo que es que no se ponía de nuevo la camiseta del Rayo Vallecano. Pero en fin, tema resuelto y el Betis ya tiene su, bueno, podemos decir suplente de Pedraza, ¿no? Porque yo creo que Álex Moreno en principio viene como suplente de Pedraza, pero va
hasta
a ser...
Hasta los dos pueden jugar,
sí,
Víctor.
Sí, porque uno es más defensivo,
sí,
y otro... Exactamente.
Sí. Aunque es cierto que a Álex Moreno le gustaría ir hacia arriba también, pero creo que tiene más conceptos defensivos que el propio Pedraza, y lo que sí te supone la llegada de Álex Moreno es competencia en ese costado y el hecho que también el entrenador pueda utilizar en un momento determinado a Pedraza por delante, ¿no? Que haya jugado un montón, ¿no? Como interior zurdo, como extremo zurdo incluso, es un jugador de banda, más ofensivo que defensivo, y creo que eso otorga de más posibilidades al costado izquierdo del Betis.
Bueno, estamos esperando a que salga Borja Iglesias, que creo que lo están tratando.
Siguen tratándolo a esta hora de la tarde porque... Insisto en la noticia que te daba al principio. Sí. La imagen que se le ha visto en la Ciudad Deportiva hoy es a Borja Iglesias caminar con absoluta normalidad, dirigirse hacia Rubi cuando estaba llevando a cabo la sesión de trabajo del Betis. Ha estado allí saludándole, luego han charlado un ratillo, se ha vuelto, ha dejado de cojear, la inflamación, como venimos contando en las últimas horas, ha bajado bastante. Y hombre, me siguen diciendo que es muy difícil que llegue el domingo, pero bueno, es solo miércoles, ¿eh? Queda jueves, viernes, sábado, y habrá que ver también la capacidad de recuperación de ese tobillo de Borja para ver si fuerza un poquito, si está recuperado y si tiene algún minuto el domingo Barcelona, ahora, o bien lo reservan para el siguiente partido en casa.
Ahora, como diría, pregúntalo, ¿no?
Bueno, más fácil no lo vamos a tener, ¿no? Vamos a tener el protagonista en unos minutos aquí en COPE más Sevilla desde la Ciudad Deportiva del Betis.
Exactamente. Por cierto, mientras esperamos a Borja Iglesias, muy rápido, ¿cómo está Canales? ¿Has podido ver algo del entrenamiento?
Bien. Sí. En teoría está para jugar. Sí. En teoría está para jugar Canales, sí. Tenía un problemilla ahí que creo que ya se ha subsanado y lo normal es que deba jugar, ¿no? Y tenga sitio incluso en el 11 titular del Betis, ¿no? Vamos a ver cómo es la semana también, Pero en teoría Canales debe apuntarse para el partido del domingo ante el Barcelona.
Bueno, pues es otra gran noticia que nos trae el día de hoy, es la recuperación de Canales, que para mí sigue siendo, si no, por lo menos fue el jugador más importante del Betis la temporada pasada, y le da un plus al centro del campo, y es tremendamente importante que recupere Rubí a Canales. Mientras esperamos a Borja Iglesias, nos vamos a Barcelona para conocer la segunda noticia que nos trae el día, que es la salida de Corcha, con lo que ello conlleva al Español de Barcelona.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net.
Nos vamos a Barcelona. Oliva, tú mandas desde allí. En el momento que aparezca Borja Iglesias, el conocido como paso urgente, ¿no? Eso lo tenemos estudiado desde pequeño. Nos vamos a... ¿Está por ahí Oliva? Sí, ¿no?
Estoy aquí.
Ah, vale.
En la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Estamos aquí.
Te estarán mareando.
No, Mercedes está aquí también atendiendo a otros compañeros que tienen también sus entrevistas.
Un saludo muy cordial. Y había aparecido a Mercedes aquí. Torrecilla, ¿eh?
Sí. Siempre tan eficiente y tan
magnífica
pendiente.
Magnífica profesional, Mercedes Torrecilla.
De que todo el trabajo salga bien y ayudar en la medida de lo posible también a todos los compañeros. Y estaba acompañando ahora a Antonio a Pedraza, Antonio Pedraza, el jugador que ha llegado del Villarreal, uno de los refuerzos que va a ser entrevistado por los compañeros de ABC de Sevilla.
Perfecto, nos vamos a COPE Barcelona, nuestro querido compañero Joaquín Bacigalupe. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Se confirma la salida de Corcha al Español, se marcha cedido con una opción de compra.
Así es, era un poco lo que veníamos comentando ayer, es una cesión de un año hasta el 30 de junio de 2020, pero el Español se guarda, eso sí, una opción de compra por el jugador francés que será presentado este mismo viernes a las 12 horas en el RCD Stadium.
Bueno, pues el Sevilla de esta forma se quita en medio un jugador con el que no contaba Lopetegui, empieza a soltar lastre, por decirlo de alguna forma, de esa cantidad de jugadores que tienen apuntado en la lista de bajas. Me cuenta Joaquín, bueno, me cuenta no, he leído en el Mundo Deportivo que las conversaciones que ha tenido Monchi con el Español en los últimos días para concretar la salida de Corcha, había salido el nombre de Dabur, sobre todo después de que Dabur no fuera convocado el otro día por Lopetegui. No sé si me puedes comentar algo en relación a esta posibilidad, que por cierto también la información del Mundo Deportivo cuenta que Monchi, el Sevilla, le dijo que no había ninguna opción de entrar en ese negocio por Dabur.
Bueno, de momento el Español manejaba una lista con nombres de delanteros, eso es cierto. El primero era Simone Sassa, que ahora aparentemente está descartado por su alta ficha, pero a día de hoy en las oficinas del Español el nombre es Jonathan Caleri, es el jugador que quiere Rufete, es el jugador que va a buscar la directiva, por lo cual de momento a nosotros no nos constan esos contactos por Munas Dabur. Veremos cómo avanzan las negociaciones, pero todo indica que será Jonathan Caleri finalmente quien ocupe el puesto de Borja Iglesias.
Muy bien, Joaquín, gracias.
A vosotros.
Gracias a nuestro compañero de COPE Barcelona. De esta forma se confirma. Por cierto, Carlos, podías tener un poquito de acento argentino para darle glamour a estos meses que estás aquí de verano, ¿eh? Yo creo que le da un poquito de glamour. Oliva, la salida de... la salida, hombre, claro, le hagamos, ¿no? Busca claro, un poquito de claro. Acento, ¿no?
Exactamente.
Y se quita de en medio, por decirlo de alguna forma y con respeto, uno de los jugadores con los que no contaba Monchi, y la lista sigue siendo extensa, Oliva. Y ahora vamos a contar, sí. Por cierto, cuando termines vamos a contar cuál es la radiografía del plan de actuaciones que tiene Monchi encima de la mesa para un final de mercado que ya adelanto que va a ser trepidante en todos los sentidos. Pero Corcha es la primera baja de las bajas.
Sí, de las que tienen que producirse todavía en el Sevilla, ¿no? Es verdad que ha sido o está siendo complicado para Monchi colocar a algunos jugadores, pero también es cierto que cuando se va aproximando el final de mercado, entre que los jugadores quieren también encontrar un sitio en el que poder jugar y que También se puede, algún equipo que tenga alguna necesidad porque la temporada comience mal, porque los resultados no vayan bien, lo que a lo mejor no es asimilar una ficha por completo, sí que llegan a alcanzar el acuerdo económico que ahora mismo se rompe, porque es verdad que los jugadores del Sevilla que están en esa rampa de salida y que todos conocemos, Víctor, cobran mucha pasta, esto frena muchísimo, porque los clubes que vienen no están dispuestos a tener que soportar una ficha de 2-3 millones de euros, y todo se puede facilitar mucho en la última semana, ¿no? En la última semana de mercado, porque a Monchi le queda por colocar todavía a varios futbolistas, a varios.
Sí, a varios. A varios.
La ristra de centrales es importante, sí, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. Sí.
Bueno, y a eso iba. El plan de actuación, por cierto, me comentan que esta es una semana un poco tonta porque es la semana previa a la última semana en la que se cierra el mercado. Por lo tanto, tanto los clubes como los representantes juegan a presionar. Bueno, vamos a esperar a ver si te puedo quitar un millón de aquí, a ver si te puedo quitar un millón de allá. Y eso se va a acelerar la semana que viene con el cierre del mercado. Es decir, que si esta semana la tenemos en principio con pocas novedades, la semana que viene esperemos que vuelva Andrés Ocaña de vacaciones, de sus eternas vacaciones, porque va a ser una semana, Oliva, con mucha actividad. Por ejemplo, voy a lo noticiable. Objetivo número uno del Sevilla, de aquí a que se cierre el mercado, no es el delantero, es un central. Apliquen el famoso sentido común, Oliva. Si Sergi Gómez, que ahora iremos con algunas noticias que maneja Carlos Martínez, no cuenta, si Kiaer no cuenta y si Ñañón no cuenta, a mí me salen, querido José Manuel Oliva, tres centrales solo en el Sevilla. Diego Carlos, Koundé y Carrizo.
Sí, sí.
Creo que no se me escapa ninguno, ¿no?
No, están bien las cuentas.
Entonces, estamos con tres centrales, yo creo que el Sevilla no tira toda la temporada, ¿no?
Bueno, es que tres centrales para tres competiciones es muy poco.
Entonces, aplicando el sentido común,
más, claro.
Aplicando el famoso sentido común, todo hace pensar que el Sevilla va a firmar un central de aquí a que se cierre el mercado.
Sí, es lo normal, ¿no? Que esto se pueda producir. Aparece ya en esta sala de prensa Borja Iglesias.
Sí.
Sí, aparece ya acompañado de Mercedes Torrecilla.
Ah,
sí, por
eso,
aquí, Borja.
Exacto.
Sí, 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 por eso hacía ese impasse.
Tipo Sánchez Araujo, exactamente.
Exactamente, porque ya venía Mercedes con nuestro protagonista.
Todo tuyo.
Sí, sí, aquí estábamos esperando al protagonista del mediodía. Oye, Borja, ¿qué tal? Encantado.
Igualmente.
Oye, andas muy bien.
Sí, sí, tiene buena pinta la cosa. La verdad que el susto fue grande por cómo se puso el tobillo, pero poco a poco va mejorando, así que contento.
Te he visto entrar en la sala de prensa con Mercedes Torrecilla, andas con normalidad, sí. Te he visto saludar al entrador esta mañana. ¿Qué le has dicho, mister? ¿Estoy para el domingo o vamos a esperar?
Bueno, a ver cómo evoluciona el tobillo, creo que es lo más importante, ver cómo va estos días y luego que decidamos.
Uh-huh. Es la primera vez que te lesionas de relativa, no gravedad, porque al final no es algo grave, pero no habías sufrido nunca lesiones, ¿no?
Sí, la verdad que de los últimos años me he perdido un partido por lesión en Zaragoza y bueno, el año pasado justo me coincidió ahí un esguince parecido a este con mi quinta tarjeta, entonces bueno, me salvé de ese partido por lesión, pero la verdad que hasta ahora he tenido suerte, espero que siga siendo así.
He hablado con gente cercana a ti y también decía el míster Rubi, tiene buena capacidad de recuperación para este tipo de situaciones. ¿Cuando te ha pasado el tobillo ha solido responder bien?
Sí, las lesiones que así pequeñas que he tenido han evolucionado bien. Es cierto que bueno, cada una es un mundo, hay que llevarla de una forma y bueno, yo sí que es verdad que pongo todo de mi parte para que cuanto antes estar bien.
Has estado atendiendo también a los aficionados, que hay un montón todavía en la puerta, algunos querían fotografiarse contigo, y cuando yo estaba haciendo la ciudad deportiva me decían, ¿vienes a entrevistar al Panda Borja Iglesias? Digo, para allá voy, pregúntale si va a jugar en Barcelona. O sea, directamente, que te saque de dudas porque estamos escuchando en la radio, igual que muchos béticos que estarán haciéndola a esta hora de la tarde. ¿Qué le decimos a los aficionados?
Ojalá, a mí me encantaría. Es cierto que a día de hoy hay que ver cómo evoluciona, que es lo más importante, que creo que esto hay que curarlo bien para afrontar un año tan bonito como tenemos, así que a ver qué tal van estos próximos días.
Bueno, cuéntame tu primera semana aquí, que además de por medio tuvo tu debut ante más de 50.000 espectadores. ¿Cómo llevas estos primeros días? ¿Qué sensaciones tienes?
Pues la verdad que muy buenas. Es cierto que la pequeña lesión pues para un poco todas esas buenas sensaciones, pero la realidad es que desde que he llegado me he sentido muy, muy bien tratado, muy, muy a gusto, tanto por la gente del club, por mis compañeros, y la verdad que tengo muchas ganas de devolver ese cariño en el campo.
Se te vio con mucha rabia cuando te tuviste que ir al banquillo, te diste cuenta de que no podías seguir. Te atendieron en el famoso refresquito, cuando paran los jugadores, como decimos en tiempo de juego, esa parada que hay por el calor, y ya te trataron y ahí te diste cuenta que era difícil terminar el partido.
Sí, la verdad es que en el momento que me lo hice, pues aguanté, y es cierto que poco a poco ya se me había hinchado muchísimo. En ese momento intentamos pues hacer un vendaje para ver si sujetaba bien, pero bueno, luego en el descanso, evaluando todo un poco, el míster también decidió que igual era mejor dejarlo y pensar en recuperarse bien, que en estas cosas es importante.
Tropiezo muy inesperado, ¿no? Había mucha expectación, normal, con el equipo, con los fichajes, la llegada tuya también la semana anterior, y creo que no entraba en vuestras cabezas este tropiezo inicial, ¿no? En casa.
No, fue un día complicado, se nos dio un poco todo al revés de la idea que teníamos ganas de estrenarnos bien delante de nuestra gente, había un ambientazo, creo que es algo que nos favorece muchísimo cuando ellos están así con nosotros, y teníamos ganas de ser protagonistas, de ir a por el partido. Es cierto que en el inicio cambia todo y hay que pasarlo de otra forma. Creo que de todas formas el equipo dio la cara, trabajó muy, muy bien con 10, generó ocasiones, tuvo situaciones para incluso ganar el partido, y la verdad que una pena porque hubiese sido muy bonito, pero ahora pensar en este fin de semana que viene un partido ilusionante y que creo que tenemos capacidad de sobra para ir allí y hacer un buen partido.
Vaya verano largo, no ha durado un parto, no ha durado 9 meses, pero madre mía, vaya fichaje si se ha hecho esperar, ¿eh?
Sí, se ha hecho largo. Es cierto que bueno, la verdad que desde que me llamaron y desde que empezamos a hablar un poco, pues yo tenía muchas ganas de venir, ellos también tenían muchas ganas de que yo estuviese aquí, y es cierto que cuando hay buena predisposición se hace más sencillo a pesar del tiempo que tuvimos que esperar.
¿Cómo lo has llevado esto? ¿Cómo se lleva? Porque además has tenido que competir con el Español, no debe ser fácil.
No es sencillo. Sí que es verdad que yo lo tenía claro, que era algo que había que solucionarse pues entre clubs, no tenía yo mucho que hacer, y que hasta el momento que se arreglase yo era jugador del Español y iba a estar al 100% con mis compañeros luchando por un objetivo muy, muy bonito que teníamos y que siguen teniendo, que seguro que tendrá mucha suerte porque lo merecen. Así que yo tenía muy claro, tenía ganas de aportar allí todo lo que pudiese, pero también tenía muchas ganas de estar aquí, así que estoy muy contento de que se haya solucionado.
Sabes que eres el segundo fichaje más caro de la historia, ¿no?
Sí, así que lo sé, sí.
Te lo han recordado, ¿no? O lo has leído seguramente, ¿no?
Sí que me lo han dicho, sí. El verano pasado ya pasé ahí un inicio de liga con la situación de que era el más caro de la historia del Español. Ahora aquí es uno de los más caros. Bueno, es algo bonito. Cuando alguien confía en ti y hace una apuesta tan fuerte como esta, pues te dan más ganas de trabajar, de devolver ese cariño y esa confianza que hay puesta sobre ti con rendimiento, y desde ya estoy pensando en trabajar y mejorar en muchísimos aspectos que creo que tengo capacidad para hacerlo y aportar al equipo.
¿Y hacer una cantidad similar o superior a la del año pasado, esa es tu meta, ese es tu objetivo?
Obviamente es uno de los objetivos, y cuando haces una buena cifra te marcas intentar superarla. Es cierto que no es sencillo, el año pasado a nivel goleador fue muy bueno, pero soy optimista, tengo ganas de crecer, de aprender, de seguir mejorando, y ojalá pueda llegar a esas cifras, y si puede ser mejorarlas, pues mejor, porque sería bueno para todos.
Tienes al lado a Fekir, un jugador también de que conocería seguramente, de todo su recorrido en el Olympique de Lyon, la selección francesa. Mezcláis bien, él es más media punta, tú eres más 9, ¿qué tal las primeras sensaciones con él?
La verdad que bien, ya no solo con él, creo que él en especial es un jugador de muchísimo talento, que se le ve nada más tocar la pelota y que se disfruta, ¿no? Es un jugador que es apetecible para el aficionado y para sus compañeros, pero creo que hay muchísimos jugadores de muchísimo nivel. Es un equipo que a nivel técnico creo que está muy, muy capacitado, que seguro que nos harán disfrutar y totalmente complementarios entre sí, así que creo que podemos disfrutar muchísimo este año.
Te he leído algunas entrevistas para preparar la entrevista de hoy, y me recordaba también nuestro compañero Carlos Martínez, me decía, en una de las entrevistas más recientes que ha hecho, habló sobre futbolistas que pudiera jugar con él o que ficharía para que estuvieran en su equipo. Sonríes porque recuerdas cuál fue tu respuesta, ¿no?
Sí, me habían preguntado, bueno, supongo que es esto, me habían preguntado por quién me había impactado, con quién me me hubiese gustado pues compartir y tal, y es verdad que siempre habla muy bien de Sergio, creo que...
Canales.
Sí, de Canales. Es un jugador que a mí me ha llamado la atención muchísimo siempre, y después de pues las trabas que se le han puesto con las lesiones y tal, siempre ha crecido, ha dado más nivel, y bueno, en la temporada del año pasado creo que fue de un nivel tremendo por su parte, y estoy muy contento de poder compartir vestuario con él. Además, todo lo que me llega de él son buenas sensaciones, me parece un tío espectacular, y la verdad que creo que podemos disfrutar mucho también.
De todas formas, el que manda ahí dentro es Joaquín, ¿no?
Hombre, pero bueno, al final creo que Joaquín sabe muy bien un poco guiar al resto, pero creo que ayuda también, o sea, y se deja ayudar por los demás. Hay muy buen vestuario, él es un fenómeno, la verdad que lo poquito que llevo con él...
¿Ha hecho ya alguna?
Por ahora no, o sea, se ha portado bien conmigo, pero lo poquito que llevo con él lo estoy disfrutando mucho. Es un tío que es súper alegre, y que, bueno, yo lo conocía un poco de mi etapa en el Valencia. Yo era canterano, yo he sido recogepelotas de Joaquín en el...
No me digas.
Sí, se lo comenté el otro día y le hacía gracia, la verdad, porque no se lo imaginaba, pero bueno, yo he ido...
Bueno, no tendrías barba en aquella época todavía, ¿no? ¿Habías crecido ya tanto? ¿Eras tan alto como ahora?
Era grandote, pero claro, tenía entre 14 y 15 años y me iba allí a Mestalla yo con mi peto de recogepelotas, y ahí estaba animándolos y ayudándoles a sacar rápido y tal. Y bueno, es una anécdota bonita y la verdad que para mí es la leche compartir vestuario con él, es una eminencia.
Tienen preguntas los compañeros, mira, colócate esto por aquí. Borja, están en el estudio de Cope Más Sevilla Víctor Fernández y Carlos Martínez, que te van a hacer también preguntas, y seguimos con esta charla futbolística, que creo que está quedando muy, muy interesante. Víctor, Carlos,
hola,
todo vuestro, el Panda.
Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Gracias por atendernos en Cope Más Sevilla en directo. Nos hemos quedado un poco pillados. Oliva, ayúdame también un poco, tú que estás viendo allí. ¿Puedes llegar el domingo? Porque no nos lo has aclarado, o no nos lo quieres aclarar, porque te dábamos por descartado y tú de momento no lo descartas.
Bueno, no, yo ojalá pudiese estar. Es cierto que va a ser complicado, el tobillo tiene que evolucionar, tiene que bajar sobre todo la hinchazón, pero... a mí me encantaría, obviamente, seguro que cuando lleguen estos momentos para tomar decisiones, pues veremos qué es lo que hay que hacer y qué es lo mejor para todos, pero a mí me encantaría.
Oliva, es una de las noticias de la mañana.
Hombre, ¿no? verle aparecer, ¿sí? Es pensar que puede estar a tiempo, Creo que la noticia es un poco, es que deja la puerta abierta. Uh-huh. Es difícil, porque un tobillo hay que tratarlo bien y eso tiene que encajar bien todas las piececitas, ¿no? Y estamos a principio de temporada, ¿no? Hombre, si estuviéramos, por ejemplo, Borja, ante un partido decisivo, una final, estarías diciendo ahora mismo que te apuntas. Por ejemplo, ¿no? Un partido, te estás jugando todo, ¿no? Y tienes que forzar y detrás de ese no hay otro, pero es que esto no para y hay otro dentro de 7 días.
Sí, total. A ver, yo me apunto siempre. Es una cosa que siempre intento estar y voy a... Bueno, llevo varios días trabajando por las tardes para que todo llegue a lo mejor posible para esos días, pero es cierto que, hombre, la lesión está ahí, es una cosa que hay que cuidar y a ver cómo sobre todo eso, cómo evoluciona estos días y a ver qué pasa.
Borja, una pregunta que te iba a hacer sobre la selección. Bueno, Robert Moreno ha asegurado que tú estás en la prelista de esos 52 futbolistas a pesar de tu lesión, que puedes convertirse en el 31º futbolista del Betis que juega. El año pasado debutaron dos jugadores cuando ficharon con el Betis, Paul López y Sergio Canales, y a pesar de que tú en tus declaraciones, en tus entrevistas, has dicho que te encantaría jugar con la selección, pero que no te quita el sueño, tu entorno más cercano nos ha asegurado que tú sí has hecho cifras, comparándote con Iago Aspas, ¿no?, o con Rodrigo Moreno, que sí podrías estar en la selección.
Bueno, eso no sé quién te lo ha dicho, pero obviamente me encantaría. La idea de estar en la selección y poder aportar al equipo nacional algo que consideren ellos que es oportuno, para mí es increíble. Es un sueño que por el que se trabaja, por el que se lucha, y que si algún día llega, pues estar preparado para estar al 100%. Luego, tengo muy claro que los jugadores que van son de muchísimo nivel, que están haciendo grandes números también para ir, y que en función de lo que decida el seleccionador es lo mejor. O sea, que yo si él considera que tengo que estar, pues estaré encantado, y si no, pues a seguir trabajando para si algún día llega la oportunidad.
Sabes que la lista es el viernes, ¿no? Viernes 30 es la lista, justo antes del partido, del parón. 52 hay en la lista. Bueno, en la puerta está, de la selección. O sea, cerquita está ya, entres o no en esa convocatoria, ¿no?
Sí, es bonito ya, solo que te digan que estás en esas prelistas y que, bueno, tu nombre está por ahí, es muy bonito, es ya un premio para el trabajo del día a día y de tu crecimiento. La verdad que yo estoy estoy muy feliz de estar en ella.
Borja, repasando un poco tu historia, creo que el fútbol nos deja algunas historias realmente curiosas. Porque tú llegaste a arrojar la toalla después de estar, creo que fueron 4 años, ¿no?, en Segunda División B, porque realmente acabas de llegar, ¿no?, como el que dice, a Primera División, y han sido mucho tiempo esperando y todo muy rápido, ¿no? Es una historia que a mí me llama mucho la atención. No sé si te ha dado tiempo a pensar sobre eso.
Sí, es curioso y siempre hay que darle un poco la vista atrás para darte cuenta de todo lo que estás viviendo ahora. Es cierto que, bueno, esos años en Segunda B pues se me hicieron largos, obviamente. Me gustaría haber tocado el fútbol profesional antes, pero cada uno al final tiene sus tiempos, los va cumpliendo. Es cierto que hay momentos, no que tiras la toalla, sino que te das cuenta que, bueno, igual hay que vivir y disfrutar de eso, que también es muy bonito. La Segunda B para mí ha sido un aprendizaje de la leche y bueno, luego es verdad que en estos últimos 3 años y medio ha sido todo hacia arriba y bastante rápido. Entonces, muy, muy contento por todo esto.
Después del frenazo en el crecimiento de la pasada temporada por el hecho de no estar en Europa, con la inversión que se ha hecho, con los nuevos jugadores que han venido, prácticamente pasa a ser algo prioritario para el club, ¿no? Así lo expresan los dirigentes, que es muy importante estar en Europa. ¿Sois conscientes los profesionales de que es una temporada y con el potencial de plantilla que hay para meterse entre los 6-7 primeros clasificados?
Sí, es cierto que potencial yo creo que hay, y la idea es que pensando en el día a día, trabajando los partidos como creo que tenemos que hacerlos, tenemos mucho mucho ganado y mucho nivel para luchar por Europa. Es cierto que el objetivo que nos marcamos es ese, hay que ser conscientes de que esto es muy largo y es muy difícil, pero ojalá llegue por ahí.
Yo tengo alguna cuestión más, sí. Compañeros, no sé si os queda ahí alguna todavía en el famoso tintero para ir rematando. Charla con Borja Iglesias. Tiene que ver un poco con la temporada y la liga en sí, ¿no? Parece que hay tres equipos que están a otro nivel: Barça, Madrid, Atlético de Madrid. Luego, evidentemente, el Valencia se ha ganado los dos últimos años un sitio y parece que tiene un escalón por encima de los equipos que puedan venir por detrás. El año pasado en la pelea se metió el Sevilla, estuvo peleando la Europa League hasta última hora del Atlético de Bilbao, metisteis vosotros el Español. ¿Cómo ves tú esa pelea por detrás de los tres grandes? Si crees que la cuarta plaza es una plaza abierta o es difícil de alcanzarla, nivel Valencia, nivel Sevilla, si crees que el Betis puede estar también en esa pelea, Borja.
Obviamente es difícil para todos. Yo creo que el año pasado a estas alturas o dentro de unos meses, ¿no?, poniéndonos en la temporada pasada, el Valencia lo descartaba todo el mundo y acaba metiéndose. Así que hay que pensar en nosotros, en que tenemos nivel, en que queremos seguir creciendo, que tenemos potencial para estar luchando por ello, y a partir de ahí ya veremos el tiempo donde nos coloca.
Yo tengo una última cuestión, salvo que los compañeros me digan lo contrario. Tiene que ver con Rubi, que es un entrenador que acaba de llegar, pero el que mejor lo conoces eres tú, de tu etapa en el Español. Él fue lo primero que hizo nada más llegar aquí a esta ciudad deportiva y ser presentado, es decir, a los dirigentes: quiero un 9, y el 9 que quiero es Borja Iglesias. ¿Crees que hay que tener paciencia con el entrenador para que empieza a aportar su manual al equipo? ¿Qué le dirías a la afición del Betis, que evidentemente tiene esa incertidumbre de ver cómo va a responder Rubi a un gran reto como tiene él también por delante, de dirigir a un equipo como el Betis?
Pues la verdad que sí, yo lo conozco mucho, he aprendido muchísimo con él. Para mí, de los entrenadores que he tenido, ha sido posiblemente el que más me ha marcado en muchísimas situaciones del juego, me ha ayudado a progresar muchísimo. Y como todo buen trabajo lleva su tiempo. Sí que es cierto que al final el resultado marca muchas cosas, pero creo que el trabajo del míster, cada vez que pasan días, se nota más. A la larga pues lo evalúas y te das cuenta de que es muy bueno. El cuerpo técnico trabaja una barbaridad, buscan tener lo máximo controlado para la mejora del jugador y del juego del equipo. Así que yo invito a la gente a que tenga paciencia, a que nos eche una mano como nos la echó el otro día, y que seguro que disfrutaremos muchísimo con él porque es un gran entrenador.
Muy bien, Borja, no sé si os queda algo, compañeros. Víctor, Carlos, desde los estudios centrales.
Bueno, creo que le hemos dado un repaso. Carlos, tú has estado revisando, para no molestar más a Borja Iglesias, que andará cansado, has revisado un montón de entrevistas que le hicieron durante la temporada pasada, y no sé si has rescatado alguna curiosidad que comentar con él.
Bueno, sí que es verdad que la entrevista que hiciste todavía en el Español con Fútbol Emotion, Le enseñaste algunas camisetas, por ejemplo, del Sevilla, te la intercambiaste con Nolito, pero del Betis se veían dos, pero no la enseñaste. Al final, ¿con quién?
Tenga la curiosidad, Carlos, de saber qué camisetas colecciona.
Te digo, mira, el año pasado la cambié con Sergio, con Canales, la cambié con Loren y cambié una con Joaquín. O sea, tengo tres. Y bueno, Nolito la tengo porque compartimos vestuario en Vigo y siempre me ha tratado muy bien. Y entonces se la pedí pues y por el cariño que tengo hacia él, porque me cuido mucho, la verdad.
¿Eres un coleccionista de camisetas o qué?
Sí que me gustan las camisetas y es un recuerdo muy bonito. Luego cuando las ves te acuerdas de cada partido y la verdad que guardo muchísimas con mucho cariño.
Yo conozco otro que es Rodrigo Fáez, no sé si lo conoces, lo conoces, ¿no?
Sí, sí.
Periodista de Bein Sport y ahora en ESPN, que es otro loco de coleccionar camisetas, absolutamente. ¿Querías apuntar algo, Víctor?
No,
creo que te he interrumpido.
No, nada más. No queremos molestar más a Borja, creo que ha dado muy interesante la charla con él, pero que está bien juntarse con los buenos, está bien juntarse con Canales y con Joaquín, que son sus elegidos, ¿no? Está bien.
Sí, bueno, a ver, el nivel de la plantilla creo que es altísimo, que cualquiera tendría sitio en mi colección de camisetas, o sea que al final pues coincidió con ellos como podía haber sido con otros también.
Oye, ¿tienes ya casa? ¿Cómo llevas el asunto de...?
Estoy asentándome ya prácticamente,
¿sí?
A ver si solucionamos ya esas pequeñas cosas que quedan, pero prácticamente ya como en casa.
La Play la tienes, ¿no? ¿Eso es fundamental o todavía no?
Todavía no, la tengo...
Bueno, pero si me han dicho que andas todo el día enganchado a los videojuegos, ¿no?
Sí que soy jugador, pero es cierto que últimamente juego menos. Y es verdad que ahora al tener la mudanza mitad en Barcelona, mitad aquí, pues se han quedado cosas allí, pero pronto estaré aquí, seguro.
Muy bien, pues le decimos adiós a Borja Iglesias. Sí. ¿Tienes que tratarte más o ya a casa a comer?
Sí, tengo que tratarme. Ahora voy a seguir haciendo tratamiento y terminaré ahora en un ratito.
Muy bien, te agradecemos que hayas hecho este impasse para estar con nosotros, conocerte un poquito más. Ya tenemos buenas referencias de Tomás Guas, del gran Guas, al que bien conoces, y de Quique Iglesias y todos los compañeros de COPE Barcelona que nos hablan de ti en lo personal, ¿no? Que también es algo importante, ¿no? Un tipo muy muy normal, muy muy cercano y que responde con naturalidad a las cosas, y lo hemos podido comprobar en este ratito de charla. Te agradecemos este rato, Borja, y también los oyentes y los aficionados del Betis.
Igualmente, muchísimas gracias.
Bueno, este es el Panda, Víctor.
¿Sí?
Borja Iglesias.
Pues qué alegría poder echar un rato con un jugador del Betis y con un jugador que transmite normalidad, ¿verdad, Oliva? Ha dejado varias noticias, varios titulares. A mí me llama mucho la atención su historia. 4 años en Segunda División B. 4 años en Segunda División B es para arrojar la toalla, es para decir, mira, yo me voy a quedar aquí, esto no tiene solución. Y después en un año revienta la Primera División. Me parece que es una de las historias que a veces nos regala el fútbol, realmente realmente llamativa, ¿verdad?
Sí, sin duda, sí. Creo que es una historia muy muy hermosa, ¿no? La de su recorrido, ¿no? Su trayectoria. Ha contado una anécdota muy curiosa, que ha sido la de Joaquín también, que llegó a ser recogepelotas de Joaquín en Mestalla, cuando estaba en Valencia. En fin, es un tipo que se lo ha currado, se lo ha tenido que currar. ¿Tú recordabas en alguna que otra ocasión que hace un par de años lo viste jugar en la Ciudad Deportiva del Sevilla con el Zaragoza? Se lo estaba currando en Segunda División todavía,
sí,
¿no?
En el
Zaragoza, ¿no? Y todo lo ha cambiado muy rápido, ¿no? Creo que su eclosión en el fútbol profesional fue el año pasado con el temporadón que hizo en el Real Club Deportivo Español, y ahora yo creo que él es también consciente de que está ante su gran reto, que es este fichaje por el Betis y responder a las expectativas con goles y contribuyendo al que el Betis vuelva a estar arriba en la clasificación. Hemos preguntado, porque es nuestra obligación, Víctor, lo has hecho tú, lo he hecho yo también al principio, sobre si va a estar el domingo o no. A ver, las sensaciones son muy buenas, pero claro, ese tobillo hay que curarlo bien. Y no sé, siendo miércoles, no sé yo si le va a dar tiempo a llegar. Tengo mis dudas, aunque creo que la noticia es que ha dejado la puerta abierta a que pueda estar.
Es que estará
el partido.
Claro, está loco por jugar, ¿no?
Tiene muchas ganas.
Pero
tiene muchas ganas,
pero
porque
hay que andar con
eso es, hay que andar con cuidado, claro. Sí. Y creo que Borja Iglesias tiene muchas ganas de llegar, pero también estoy convencido que también tiene ganas en este caso de estar el domingo, de estar en el escaparate, de por qué no poder entrar en la lista del seleccionador nacional el viernes de la próxima semana. Pues se está juntando un montón de cosas, y sobre todo después de que el Betis haya hecho una inversión tan importante, quiere estar con el equipo, y si puede intentar estar al menos para algunos minutos en el Camp Nou, aunque si ve que ese tobillo no funciona del todo y no está al 100%, yo creo que tampoco es cuestión de forzar el domingo, teniendo toda una liga por delante, que pueda tener una recaída, porque los tobillos dan buenas sensaciones en los primeros días de recuperación, pero luego pueden ser traicioneros, ¿eh?, si se esfuerzan y si vuelves a tener una torcedura, vuelves a tener un problema en esa articulación.
Muy bien, pues ha sido Borja Iglesias, sin lugar a dudas. Para mí, Fekir es un jugador con una repercusión tremenda, pero creo que la apuesta por Borja Iglesias del Betis es muy, muy, muy fuerte y es el protagonista del verano. Lo han podido escuchar aquí en directo en la Ciudad Deportiva, en COPE más Sevilla, una entrevista que podrán escuchar también en la página web en breve, por si se han perdido algún detalle. Seguimos.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a retomar, si te parece, Oliva, ¿sí?, lo que veníamos contando del Sevilla, esa noticia que dejábamos en el inicio del programa, la salida de Corchá, jugador que, bueno, que prácticamente ha pasado desapercibido en el Sevilla, ya estuvo cedido la temporada pasada en el Benfica, Lopetegui no contaba con él y se marcha al Español, cedido con opción de compra. Dabur no va a ir al Español, pero sí me parece interesante esa historia que cuenta el Mundo Deportivo, que el Español se interesara por él y que el Sevilla dijera que no. Y es que con Dabur lo venimos contando en los últimos días. Con Dabur no hay ninguna polémica. Dabur no es un jugador que esté descartado. Es simplemente que Dabur, pues para Lopetegui ahora mismo no es una prioridad. La prioridad es De Jong y eso nos hace pensar que el Sevilla, si puede, va a ir al mercado a fichar un delantero. Pero estábamos repasando cuáles eran las prioridades de Monchi de aquí a que se cierre el mercado. Ojo, porque la semana que viene va a ser trepidante, va a haber un montón de novedades, porque están tanto los clubes como los agentes, los representantes y los jugadores esperando para presionar hasta el último día, para coger de aquí un millón, para soltar de allí otro millón, y creo que la semana que viene va a haber muchas novedades. Pero el objetivo número uno del Sevilla, y simplemente hay que aplicar un poco el sentido común, Oliva, es traer un central, porque si no está Kiaer, si no está Sergi Gómez, que ahora vamos con novedades, y si Ñañón sale, que por cierto a mí me parece bastante complicado que puedan salir los tres jugadores, es fichar a un central, Oliva, porque no me salen las cuentas. En principio hay tres jugadores con los que cuenta Lopetegui y otros tres con los que no cuenta. Hablo de centrales.
Sí, sí, bueno, es que ahí falta uno en la suma, o sea, que menos que para afrontar una temporada de tres competiciones el Sevilla cuente con cuatro centrales, ¿no? Y hay tres, salvo que Lopetegui obre el milagro de recuperar a uno, que no lo veo por ningún sitio, a ninguno de los tres, y creo que ya los ha visto suficientemente durante la pretemporada para darse cuenta que ninguno de los tres está al nivel. Aquí, evidentemente, la cuenta es muy clara. Independientemente de que salgan, falta un central más, ¿no? Que es lo que tú comentabas como noticia al principio, que se ha convertido en prioritario para Julen Lopetegui.
Por cierto, Carlos, ¿tienes noticias sobre la posible salida de Sergi Gómez y sobre su posible destino?
Sí, hemos hablado con su representante, Luis Alonso, y bueno, lo que nos confirma es que Sergi Gómez sabe que es el defensa que menos ha jugado en esta pretemporada, que es un descarte de Lopetegui, pero él está tranquilo. Él busca una salida interesante del Sevilla, pero siempre a nivel deportivo. No se deja influenciar por el tema de salario, ¿no? Porque él lo que quiere es crecer como futbolista. Luis Enrique lo llamó para la selección, al final no pudo debutar y él lo que quiere seguir es creciendo como futbolista. La oferta que le parece más interesante a día de hoy a nivel deportivo es el CSKA de Moscú, porque él considera que es un equipo histórico y porque además Sergi Gómez considera que podría ser un futbolista importante. Pero no le han convencido otras ofertas importantes en España, como la del Getafe o la del Alavés, y bueno, que ahí estaría cedido también Alex Vidal, entonces podría compartir vestuario con él. Y en Italia, como el Atalanta, ni las últimas, que han sido de Francia, del Toulouse y Girondins de Burdeos. Así que ahora mismo lo que podemos confirmar es que la oferta más interesante que tiene encima de la mesa Sergi Gómez sería la de CSKA de Moscú.
A mí me da la sensación, Oliva, que Sergi Gómez al final lo colocarán, porque tiene opciones y Ñañón irá cedido. Yo al que veo complicado buscarle salida a Kiare. Y en eso está trabajando Monchi de aquí hasta que se cierre el mercado. Objetivo número uno, a ver qué pasa con el puesto de central. Objetivo número dos, la delantera. Por la primera convocatoria hemos visto que cuáles son las ideas de Lopetegui, y lo que tenemos claro es que a Lopetegui le agradaría a Oliva que llegara otro delantero de área con un perfil distinto al de Luke de Jong, y parece ser que por ahí podría haber también una segunda novedad en este mercado, en esta recta final del mercado.
Bueno, tú hablabas ayer de unas corrientes periodísticas, ¿no?, que reclamaban a unos delanteros, ¿no?
Sí, es que se ha puesto, al parecer,
se ha puesto de moda, ¿no?
Se ha puesto de moda y hay unas corrientes periodísticas con mucha fuerza que llegan, sí, desde la zona de Triana, sí, y también desde la zona de Punta Umbría, que hablan, ajá, de Mariano, porque al parecer ahora ya el periodismo se mete también a dirección deportiva. Entonces hablan de Mariano, esas corrientes de opinión que, sí, hablan de un perfil distinto a Luke de Jong, un delantero de área, pero que pueda aportar otras cosas distintas.
A ver, Mariano es diferente a de Jong, eso es evidente, es un delantero diferente, más de briega, de pelea, muy potente en el remate y con mayor movilidad, ¿no? Eso es incuestionable. El problema que tiene traer a Mariano es que, salvo que a última hora el Madrid te lo ceda sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero, al final tienes que acabar pasando por caja, porque la idea que tiene el Madrid con Mariano es recuperar parte de la inversión. Ayer hablaba Arantxa Rodríguez que el Madrid invirtió 24 millones de euros, y a lo mejor no son 24, pero sí son 18 o 20 el que se quiere hacer con Mariano. Y me da la sensación que para el frente del ataque va a haber novedades, ¿no? Mm-hmm. En este mercado. Hablo en general, ¿eh? Cuando Rodrigo se mueva a Valencia, Atlético de Madrid, si eso se confirma, el Valencia se va a tener que lanzar a por algún delantero. Eso puede provocar que pueda haber movimientos. Y además, por ejemplo, el caso del Sevilla busca un complemento a De Jong. El caso incluso del Betis, me hablaban de que también está pendiente del mercado de delanteros. En fin, que es una situación que seguramente va a tener movimientos en la última semana. Pero creo que lo has explicado tú bien al principio. Creo que esto se va a mover
semana que viene,
sí, última semana de mercado. Creo que, sí, vamos a estar hablando de noticias de salida y, sí, entrada de jugadores en los dos equipos y no de una sola.
Sí, y no pierdan de vista la posibilidad de que llegue un portero, que esas famosas corrientes de opinión encabezadas por esos dos personajes, Oliva, también solicitan diariamente al director deportivo un portero, ahora fuera de broma. La opción de que venga un portero está todavía abierta, incluso aún no saliendo Sergio Rico. Es decir, que el Sevilla podría trabajar con tres porteros la temporada que viene. Creo que todo va a depender de ese giro que pueda dar el mercado en los últimos días, pero son tres cosas que aún tiene en mente Monchi y que podrían, en un momento determinado, cuajar, como digo, querido José Manuel Oliva, en los últimos días de mercado, que será la semana que viene.
Exactamente, sí. Será la semana que viene cuando estemos hablando de todos estos movimientos que se van a producir. Hablamos al principio de la noticia que ofrecíamos en el caso del Betis, de que no solo con la llegada de Alex Moreno, noticia hoy también aquí en la Ciudad Deportiva, sino que va a venir algún futbolista más, seguro el medio centro, el pivote defensivo, y si me apuran incluso puede llegar a algún puesto más a reforzar, o bien para el ataque o incluso o lateral derecho. En fin, que el Betis está abierto a la posibilidad todavía de darle un par de retoques a la plantilla.
Vamos recogiendo, pero en el plano deportivo hay también un par de detalles interesantes, porque empieza a recuperar efectivos a los tocados Lopetegui de cara al partido del viernes, esto está ya aquí, a la vuelta de la esquina. Te espera un viaje apasionante, por cierto, Oliva, a Granada, ¿eh?
Sí, 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 ya tengo acompañante y copiloto. Va a ser apasionante escuchar enseñanzas futbolísticas.
Del colaborador y técnico profesional Abel García, que va a viajar a Granada para ver in situ el trabajo de Lopetegui. Dice que a partir de ahí va a sacar sus primeras conclusiones. Recupera efectivos, Carlos Lopetegui.
Sí, Diego Carlos y Lucas Ocampos, que podrán estar en Granada, y además el argentino es la primera vez que va a ir convocado con la selección argentina. Su único antecedente es con la selección, es en las categorías inferiores, en la sub-17, y lo podemos ver debutar el 6 de septiembre ante Chile o el 10 ante México.
Hala, pues nos vamos. 2 de la tarde. Ha estado muy bien, muy bien, muy bien, José Manuel, pero muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien, pero ya se ha ido. Oliva, gracias. Gracias. Gracias a José Manuel
Oliva, ¿no? Que tanto nos gusta, ¿no? Y hoy tener... Sí, un abrazo, hablamos.
Abrazo muy fuerte a José Manuel Oliva, que andaba también pendiente de otras cuestiones. Gracias a Ricard Martí, a Carlos Martínez. Volvemos a las 3:25 aquí en La COPE. Hasta luego.